Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Las lealtades es una novela breve de Delphine de Vigan, publicada en español por Anagrama, que se sitúa en el cruce entre la ficción psicológica y la novela social. A partir de la vida de cuatro personajes vinculados por la escuela, la familia y la amistad, la obra examina cómo los vínculos afectivos pueden convertirse tanto en refugio como en prisión. Su interés no está solo en narrar una situación de vulnerabilidad infantil, sino en mostrar la red de silencios, secretos y dependencias que rodea a los adultos que deberían proteger a los menores, con una prosa sobria, precisa y sin sentimentalismo. La autora construye una historia tensa sobre el maltrato, el alcohol como fuga, la fragilidad emocional y las decisiones que se toman para sostener lealtades mal entendidas. El propósito central del libro es explorar cómo esas fidelidades íntimas moldean la conducta y pueden conducir a la protección, la omisión o la autodestrucción. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lealtad es como fuerza afectiva que une y también encierra. El núcleo conceptual de la novela es la idea de lealtad entendida no como virtud simple, sino como una fuerza ambivalente que organiza la vida de los personajes. De Vigan presenta esos vínculos como lazos invisibles que se forman en la infancia, en la familia y en la convivencia, y que luego actúan sobre las decisiones adultas con una intensidad difícil de reconocer. Por eso la lealtad no aparece solo asociada a la fidelidad, sino también a la culpa, al deber y a la obediencia emocional. La obra muestra que una persona puede sentirse fiel a alguien y al mismo tiempo quedar atrapada por esa fidelidad. Este enfoque vuelve a centrar la pregunta por la libertad interior, hasta qué punto elegimos nuestros compromisos y hasta qué punto los repetimos por miedo a traicionar una identidad adquirida temprano. La novela destaca precisamente porque no idealiza el vínculo humano, lo presenta como una estructura moral compleja que puede sostener a alguien o impedirle salir de una situación dañina. En segundo lugar, la infancia herida como origen de la vulnerabilidad y del comportamiento adulto. La novela concede un peso decisivo a la infancia como espacio de formación emocional y como origen de heridas duraderas. Teo, el niño situado en el centro del relato, vive una situación familiar inestable que lo deja sin un suelo seguro, mientras otros personajes cargan también con experiencias tempranas de daño o desamparo. Esa dimensión es importante porque la autora no trata la infancia como una etapa idealizada, sino como el momento en que se inscriben temores, defensas y modos de sobrevivir que luego reaparecen en la adultez. El libro sugiere que muchas conductas que parecen incomprensibles tienen bases en experiencias previas no resueltas. En ese sentido, la obra funciona como una reflexión sobre la persistencia del trauma y sobre la manera en que el pasado sigue actuando en el presente sin necesidad de explicaciones explícitas. La infancia no es solo un recuerdo. Es una matriz de vínculos, reacciones y silencios que modela la percepción del mundo y condiciona la capacidad de pedir ayuda, confiar o distinguir el peligro. En tercer lugar, el maltrato, el alcohol y la autodestrucción como síntomas de una caída silenciosa, uno de los temas más visibles de la novela es la deriva autodestructiva de varios personajes, especialmente de los adolescentes que recurren al alcohol como vía de escape ante un entorno emocionalmente insostenible. Esta elección narrativa no busca el impacto fácil, sino mostrar cómo la fuga puede comenzar de manera casi imperceptible cuando faltan protección, escucha y límites. El maltrato infantil aparece menos como un hecho aislado que como una atmósfera de amenaza que se intuye, se sospecha o se calla. De Vigan retrata así la violencia soterrada, esa que no siempre se nombra de forma directa pero que altera la conducta, el lenguaje y la percepción de quienes la sufren. El alcohol, en ese marco, no es solo un vicio juvenil, funciona como síntoma de desorientación y como intento precario de anestesia. La novela resulta especialmente contundente porque enlaza el lano íntimo con la fragilidad social cuando el sufrimiento no encuentra reconocimiento. Se transforma en hábitos peligrosos, aislamiento y deterioro progresivo. En cuarto lugar, la mirada adulta escuela, maternidad y responsabilidad ante lo que no se quiere ver. Aunque los niños y adolescentes ocupan el centro emocional del relato, la novela otorga un lugar decisivo a los adultos que deberían percibir el riesgo y actuar. Helen, la profesora, detecta señales de sufrimiento en Theo, pero su propia historia personal condiciona su lectura de lo que ve. Cecile, madre de Matis, descubre una realidad inquietante en torno a su marido y queda atrapada entre el deber, el miedo y la negación. Estas figuras permiten a la autora analizar la responsabilidad adulta desde una perspectiva incómoda. Saber no siempre equivale a poder intervenir. Y querer proteger no garantiza actuar con eficacia. La escuela aparece como un espacio de observación sensible, pero también de límites institucionales y personales. La maternidad, por su parte, deja de ser una imagen estable para convertirse en un territorio de contradicciones, autoprotección y culpa. el libro es eficaz porque evita convertir a los adultos en villanos planos. Los presenta como sujetos dañados, capaces de intuir el problema, pero también de posponer la acción por miedo, vergüenza o ceguera emocional. Por último, una escritura austera que convierte la tensión moral en una experiencia de lectura directa. El estilo es una de las razones por las que la novela destaca dentro de la narrativa contemporánea. De Vigan escribe con concisión, precisión y un notable control del tono, evitando el exceso retórico y el dramatismo subrayado. Esa austeridad formal no enfría el relato. Al contrario, intensifica la sensación de urgencia y hace más visible la dureza de lo narrado. La brevedad de la obra, junto con la alternancia de perspectivas, produce una lectura rápida pero emocionalmente densa. Cada voz aporta un ángulo distinto sobre el mismo conflicto y obliga al lector a reconstruir el sentido a partir de fragmentos parciales. Esta técnica sostiene la ambigüedad moral del libro y refuerza su interés literario, porque no explica de manera cerrada lo que ocurre ni impone una interpretación única. El resultado es una novela que se apoya tanto en la precisión psicológica como en la economía expresiva. Su fuerza no nace de la acumulación de acontecimientos, sino de la forma en que deja expuesto el peso de las decisiones, los silencios y las lealtades contradictorias. En conclusión, La lealtad es recomendable para lectores interesados en la novela psicológica. Las dinámicas familiares y los relatos sobre la infancia vulnerable y sus consecuencias. También puede atraer a quien busque una obra breve pero exigente, capaz de plantear preguntas morales sin convertirlas en discurso explícito. Su principal valor está en que aborda temas duros como el maltrato, la adicción y la negligencia adulta desde una escritura contenida, clara y muy eficaz. A diferencia de otras novelas centradas en el drama familiar, esta no apuesta por el melodrama ni por el golpe emocional fácil. Prefiere construir una tensión constante a partir de silencios, miradas parciales y vínculos ambiguos. Eso la vuelve especialmente interesante para quien busca una lectura que combine sensibilidad social y rigor literario. Además, deja una reflexión útil más allá de la trama cómo se forman nuestras lealtades, cuáles nos protegen y cuáles nos encierran. En ese equilibrio entre intensidad emocional y sobriedad narrativa reside lo que la hace distinta dentro de su género. Si deseas apoyar a Delfín de Vigan, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.